A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con usted.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Dieguito, listos para comenzar y continuar con el mensaje a las siete iglesias. Esta semana tenemos un mensaje muy particular. Esta semana vamos a estar hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido.
Amén. Amén. Sí, exactamente. Tenemos un mensaje muy especial. Continuamos con este estudio del mensaje a las siete iglesias que escribió Juan, el apóstol Juan. Y espero que estén muy atentos, espero que estén alertas y que estén con un cuadernito o que puedan estar con algo para poder tomar nota de estos versículos que vamos a estar hablando, porque son muy importantes. Como ya hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Todos estos mensajes nos están hablando ahora, a la iglesia de ahora, ¿no? No es solamente historia lo que les vamos a contar de lo que pasó antes, sino es un mensaje espiritual que el Señor nos ha dado y que, por supuesto, sus palabras eternas que no pasan, que han sido para esa época y que también son para nuestras épocas, están escritas en la Biblia y las necesitamos comer, las necesitamos entender y poder usarlo como alimento para crecer espiritualmente. Así que estamos en este tercer mensaje.
Este es el tercer mensaje que hemos compartido. El primer mensaje fue la carta a Éfeso y la falta de amor. El segundo mensaje fue la carta a Esmirna y el amor de los fieles. Los fieles que estaban en la iglesia de Esmirna, que habíamos visto que es una de las dos iglesias que no recibe reproche de parte del Señor, de la iglesia perseguida. Entonces, habíamos hablado de que la carta a Esmirna hablaba de los que eran fieles hasta la muerte, de los que iban a padecer persecución y de la fidelidad de aquellos llamados, elegidos y fieles, llenos del testimonio de Jesús, que no temen dar su vida por el Señor y que, por supuesto, a los que vencerían no iban a sufrir el daño de la segunda muerte. Pero hoy vamos a continuar con lo que es la carta a Pérgamo. Y quisiera que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el versículo 12, hasta el versículo 17, donde está esta carta específica, este mensaje al pueblo de Pérgamo, ¿no? Y lo ponemos en pantalla. La palabra del Señor dice así en la carta a Pérgamo, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿No? Entonces, este mensaje, esta carta empieza una vez más mencionando un atributo, una cualidad del Señor, algo que le pertenece solamente a Él. Como dice en el versículo 12, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así y nosotros es. Tenemos que entender que es la palabra de Dios que sale, porque es la palabra que sale de la boca de Dios, su espada de doble filo, como está escrito en la palabra, ¿no, Diego?
Exacto. Y como en cada mensaje de las iglesias, a pesar de que esto lo escribió el apóstol Juan, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y por supuesto, cada mensaje, como han visto en los otros mensajes anteriores, el Señor ha dado una característica de Él mismo antes de escribir el mensaje, ¿no? Antes de dar la carta a esa iglesia. En las primeras cartas, por ejemplo, y es importante volver a ver esto, En Apocalipsis 2, en el versículo 1, por ejemplo, le dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, ¿no? Y luego empieza a hablar del candelero y cómo es que se les apagará ese candelero, ¿no? Luego vemos en el mensaje a Esmirna, en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 8, lo siguiente. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y luego les habla Esmirna que ellos iban a morir, pero que no se preocupen porque ellos iban a vencer, iban a vivir después.
Amén, como y que él no iban vivió. A sufrir el daño de la segunda muerte.
Exactamente.
Es decir, el que estuvo muerto y vivió les prometió lo mismo, la resurrección, la gloria, la inmortalidad al pueblo de Esmirna. Y así también a Éfeso, por supuesto, llenándose de amor y de sus obras primeras, también les prometía que les iba a dar de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, ¿no? Entonces, a los que vencieran iban a estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, en medio del paraíso de Dios. Y lo mismo ocurre con Esmirna, ¿no? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Así es, y les muestra una característica que es de él, es propia de Dios, y les muestra cómo es que los creyentes en él, los que estarán en él, serán parte de eso. Bien,
vamos, ¿no?, a ser partícipes.
Porque vamos a ser parte de él. Y lo mismo ahora, con ese entendimiento que ahora ustedes están viendo esto claro, podemos leer Apocalipsis 2, versículo 12, cuando dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, y bueno, luego vamos a estar explicando porque luego el Señor les habla que dará un juicio con la espada de su boca, que muchos de ustedes que conocen la profecía lo pueden entender, pero lo vamos a leer después. Y por supuesto esto hace relación a esa espada de dos filos, que es el orden que emite la boca de Dios. Es el Dios supremo, es el Dios creador de todo, el que estuvo antes del tiempo, el que estuvo antes de todas las cosas creadas, el que dice y se hace, ¿no? El principio y el fin. Y cuando dice acá que tiene la espada aguda de dos filos, inmediatamente podemos ir a Hebreos, al capítulo 4, al versículo 12, donde la palabra nos dice lo siguiente. Porque la palabra dice así, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por supuesto, sabemos que esta es la palabra de Dios, más cortante que una espada de dos filos, es decir, esa palabra, eso que él emite, el verbo viviente, el verbo mismo, tiene eso, tiene esa cualidad y nos la vuelve a mostrar en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12, el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, muy cortante, y dice lo siguiente.
Y conforme justo lo acabas de leer, es palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es decir, toda esa palabra que nosotros recibimos cuando leemos las Escrituras por la revelación del Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo de Dios sería leerlo y queda ahí nada más,
¿no? Claro.
Por supuesto, sería como leerlo de oídas te había oído, como habíamos visto Job, mucha gente podría leerse la Biblia 20,000 veces y aún así no conocer al Dios de la Biblia, no experimentarlo. Pero cuando es por el medio del Espíritu Santo de Dios, sabemos de que esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y tal vez ese mismo verso en diferentes momentos de nuestra vida ha sido como espada para diferentes Exacto. ocasiones, para diferentes situaciones, pero han sido espada y ha sido guía para nuestra vida, para avanzar en él. Y por eso el Señor, el autor de la palabra, el dueño, el que tiene la espada de doble filo, es el que está hablándole a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo estaba, dice que donde estaba situado el trono de Satanás. Y por supuesto, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta de las revelaciones del libro de las revelaciones del libro de Apocalipsis, cuando Juan escribió esta carta, la iglesia de Pérgamo estaba situada, por supuesto, en Pérgamo, en esta isla en Italia, donde había tanto el culto al líder, al César, que era una de las cabezas de Gog, del Abadón, del Apolión, era una de las cabezas, el rey que era en ese momento, uno de los Césares romanos que se hizo adorar como Dios. Y por supuesto también estaba el templo, uno de los templos más grandes dedicados a Zeus, ¿no?
Ah, sí, es que era
el Dios, entre comillas, Dios con D chiquita, cuando hablamos de deidades, que a los cristianos que nos escuchan nos referimos a las deidades del mundo. Sabemos que solo hay un Dios creador del universo, pero esto es lo que hablan dentro de sus mitologías y de sus creencias. Y en Pérgamo estaba el templo de Zeus, donde se le rendía culto a Zeus, ¿no?
Exacto, y se conocía, era claramente y común, toda la sociedad conocía que Zeus era ese Dios todopoderoso, ¿no? Que lo nombraban. Y por eso que para los cristianos, para ellos, entendían claramente que ese Dios era un Dios falso. Ese Dios al que cual todos decían que era el Dios supremo, no era el verdadero. Era justamente un engaño del engañador, de Satanás. Y por supuesto que cuando se habla que en ese lugar había ese trono de Satanás, era un lugar, por supuesto, espiritualmente corrompido por todas estas culturas, por todas estas creencias hechas por Satanás, porque sabemos nosotros desde el Génesis que aquel que está en contra del Dios verdadero es la serpiente antigua, es Satanás, el que le dijo al género humano, ¿no?, que polvo comerá el resto de su vida, y que será en contra de la mujer, y que será en contra de todos nosotros por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, y que por supuesto él viene a matar, a robar y a destruir. Amén. ¿Y cómo hace eso? Engañando a la gente, y la engaña a través de creencias, a través de religiones, a través de muchas formas elaboradas, porque Satanás puede ser todo menos tonto. Él hace todo para que pueda engañar a las personas, y esta era una de las formas en las que estaba engañando en ese lugar. Y por eso es que lo dice Juan tan claramente: ustedes estando en ese lugar donde está el trono de Satanás. Era un lugar totalmente lleno de corrupción, lleno de demonios, de opresión demoníaca.
Y estoy seguro que también estaban y sufrían el mismo o una situación similar, ¿sí?, de persecución. Y capaz hasta un poco más grave, porque hasta menciona la partida y la muerte de uno de los fieles, ¿no? Y esto es lo que dice la palabra, y quisiera que veamos en el desde el versículo 13, donde dice lo que el Señor está hablando, aquel que tiene la espada de doble filo, habla y dice así en el versículo 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? Y ahí, hasta ahí leemos, entonces sí, vemos de que había fidelidad de parte del pueblo de Dios. No habían negado su nombre, no se habían apartado del Señor Jesús, no habían apostatado de su fe en el Señor Jesús, a pesar de que habían matado a Antipas, un testigo fiel, es decir, un varón lleno del testimonio de Jesús, que era el espíritu de la profecía, que fue asesinado en medio de la iglesia, en medio de todos. Tal vez fue una ejecución pública que ellos vieron, y aún así ellos no negaron el nombre del Señor, no negaron su fe, no retuvieron el nombre de Jesús, el nombre del Cristo, ¿no? Pero el Señor tenía algo en contra de la iglesia de Pérgamo. Y por supuesto, para los que están en la iglesia de Pérgamo hoy, actualmente, tal vez muchos están padeciendo tal vez algún tipo de persecución o algún tipo de pruebas, tribulaciones, y Satanás está constantemente atacando sus vidas, pero y ustedes no han negado al Señor, no han negado al Señor, ni han negado su nombre, ni siquiera, y han retenido el nombre de Jesús a pesar de las pruebas y de las tribulaciones. Pero hay unas cosas que el Señor tiene en contra, como dice en el versículo 14, y lo ponemos ahí en pantalla, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor, si bien dice que son pocas cosas, son cosas importantes. No hay que restarle importancia al hecho de que diga que sean pocas cosas, porque son importantes. Dice: tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, vamos a dividir estos versículos en estas dos primeras partes. Primero, en la referencia que se da a Balaam, el profeta necio, porque fue el profeta cuya asna le preguntó: ¿por qué me pegas? Cuando él estaba yendo a maldecir al pueblo de Israel y el Señor se le oponía fuertemente para que no lo haga. Y él estaba yéndolo. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Por plata, era por lucro, ¿no? Balaam era uno de los profetas durante el tiempo de Moisés. Estamos hablando del Pentateuco, cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra prometida y habían conquistado a uno de sus pueblos enemigos. Pues Balac, que era uno de los pueblos aledaños, era uno de los reyes de los pueblos aledaños, quiso contratar a Balaam para maldecir a Israel. Y Balaam no lo pudo hacer. A pesar de que había tenido toda la intención, lo llevó a tres lugares y de Balaam solo salió bendición porque el Señor, por supuesto, no lo permitió. Pero estaba la maldad de Balaam, que luego vemos en el capítulo 25, que dice que enseñó al pueblo de Israel a fornicar.
Claro, ¿no? Y eso es muy importante que la gente entienda, porque vi mucha confusión en esto, que muchos dicen: pero bueno, Balaam al final solo bendijo a Israel. Pero quiero que entiendan esto, no era por su corazón. Él quería maldecirlos. Bendijo a Israel porque el Señor no se lo permitió. Le cambió las palabras, literalmente.
Hasta dijo cómo quisiera ser de su simiente, ¿no? Como
claro,
terminó hasta diciendo eso, ¿no?
Y fue por eso que pasó Balaam. Pero Balaam, por supuesto, el mismo Señor, el mismo ángel de Yo Soy el que Soy, se le presentó enfrente y le pidió que vuelva atrás. Le pidió que no siga, pero tan grande era el amor al dinero, porque era por dinero que se movió, que fue a tratar de maldecir a Israel. Y bueno, vemos, como dice Milo, una de las partes de Balaam, otra de las doctrinas, otra de las enseñanzas de este profeta, no solo del amor al dinero, sino algo que hacía y que enseñaba y que estaba condenando a otras personas que seguían su doctrina. Y lo podemos ver en Números. En el libro de Números, en el capítulo 25, en el versículo 1. Y la palabra dice así.
Hasta el versículo 8 lo podemos ver.
Hasta el versículo 8. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El siguiente versículo. Las cuales invitaban al pueblo a lo sacrificado de sus dioses, y el pueblo de Israel, comió y se inclinó a sus dioses. El siguiente versículo. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yo Soy el que Soy se encendió contra Israel. Y sigue hasta el versículo 8. Y Yo Soy el que Soy dijo Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yo Soy el que Soy delante del sol, y el ardor de la ira del Yo Soy el que Soy se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de ellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y la vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de los sacerdotes, del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y las alanceó. Y ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, ya eso la mortandad de los hijos de Israel. Y continuamos porque sigue la historia en el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Y sigue el versículo 10. Entonces Yo Soy el que Soy habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por el cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. y tendré él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y bueno, continuamos hasta ahí, está bien. Después continuamos viendo que lo que pasa con este juicio, y luego vemos que las mujeres dicen que fueron engañadas por el consejo de Balaam y por supuesto por el consejo de su discípulo. Y el consejo era que engañen al pueblo de Israel, que engañen a los jóvenes de Israel para que tengan fornicación y por supuesto fornicación dada a sus dioses. Y no solo eso, sino que coman de lo sacrificado a los ídolos, como decía en el principio de los versículos, y que adoren a esos dioses.
Y el castigo de Moisés no fue solamente contra el pueblo de Israel, contra los príncipes que sabemos que conforme a la ley.
Sí.
La ley, el que fornicaba era pecado, y el que cometía pecado era cortado, es decir, era asesinado. Por eso vemos que Fines mató
a la
Madianita y al varón. Pero ya vemos en el capítulo 31 de Números, y eso era lo que creo que queríamos leer, por ahí donde fue lo que mencioné, que pensaba que estaba en el versículo 8, pero en realidad estaba en Números, en el capítulo 31, en el versículo 8, que por supuesto, si quieren leer todo el capítulo completo, lo pueden hacer, pero Moisés se levantó en guerra contra los de Madián por lo que habían hecho, ¿no? Y dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí está. Entonces, nosotros tenemos que ver de que mataron a Balaam porque justamente Balaam era el culpable. En el capítulo 25 no se lo menciona a Balaam como parte del que incitaba al pueblo de Israel a fornicar con las madianitas y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Sí. Pero ya en el versículo, ya en el capítulo 31, en el versículo 8, vemos que mataron a Balaam, lo contaron como entre los que habían cometido semejante aberración.
Claro, de Dios, y dice, ¿no?, después cuando agarraron a las mujeres, que ellas dijeron, por consejo de Balaam y por consejo de ellos hicieron eso. Y esa es la doctrina. Esa es la enseñanza de este tipo de maestros. Maestros que tergiversaron la palabra de Dios. Porque, por supuesto, si está enseñando a hacer esas cosas y meten herejías encubiertas y engañan a las mujercitas y engañan a los varones como niños llevados por todo viento de doctrinas, aquellos que no conocen y no están fundamentados en la palabra, ese tipo de maestros que conocemos que pasó en ese tiempo en Israel, podemos ahora verlos en nuestros tiempos. Y es por eso que la enseñanza queda y permanece para nosotros, para que veamos y abramos los ojos si es que estamos en la iglesia de Pérgamo, aquella iglesia que está fiel ante el Señor, pero que tiene el Señor algo contra nosotros, que retenemos la doctrina de Balaam, una doctrina que por supuesto en un momento habla del amor al dinero, una doctrina que solo se ha enfocado en que el dinero es la bendición de Dios, que el dinero es lo principal. El dinero es todo lo que, si tú tienes dinero, Dios está contigo. Y ya hemos hablado en otros capítulos que esa no es la doctrina bíblica. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ellos tratan de tergiversar la Biblia para decir que Dios en realidad es el que te está dando y bendeciendo. Y Dios te bendice económicamente también, pero sabemos que cómo es esta doctrina, ¿no? Herejías encubiertas, es usando que, versículos.
Y cosas. Esto es algo que se repite, porque sí. Está bien, si estábamos hablando de todo el contexto histórico, nos hemos desviado un poco con lo que hemos compartido de números y demás.
Sí, 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 claro.
Pero hoy en día, por supuesto que se repite, porque hay entre el pueblo de Cristo, en la iglesia de Cristo, no nosotros, nosotros no retenemos la doctrina de Balaam, sino hay pueblo del Dios viviente que retiene esta doctrina en su corazón. Hay pueblo del Dios viviente que tiene a su Dios por las riquezas, o que inclusive hay ministerios o hay pastores que su enfoque es netamente es por la plata, todo es por dinero, todo se maneja como explicar, en pos de dinero, buscan la ganancia, porque eso es lo que buscaba Balaam, el lucro, caer en el lucro, el querer ganar dinero, ganar plata, ¿no? Y no solamente está eso, sino que también, por supuesto, está la fornicación, ¿no? Y por último, en el versículo 15 nos menciona a la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Y ahora, no hay muchos datos respecto a lo que podría ser esta doctrina de los nicolaitas. No la hemos encontrado en la Biblia. Ya la hemos mencionado varias veces en los capítulos de Quebrantados, pero entendemos de que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina que incitaba a pecar. Uh-huh. A vivir en pecado, o sea, 100% y no buscar un cambio total de actitud, ¿no?
Exacto. Y bueno, estas son las doctrinas de Balaam, ¿no? Podemos volver a leer ahora con ese entendimiento Apocalipsis 2, el versículo 14. Y lo ponemos en pantalla donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado, de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer fornicación, y a cometer fornicación, perdón. Entonces, vemos eso, la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac, que les engañaba a los jóvenes. ¿Y cómo los engañaba? Como hemos visto, en este caso engañaba a esos jóvenes a través de unas mujeres que habían tenido ese consejo, que tenían esa doctrina, que los engañaba ¿cómo? No solamente teniendo relaciones sexuales, no solamente fornicando, sino incitándolos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por supuesto, eso es importante que nosotros entendamos ahora para nosotros, nosotros vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en ese momento donde nosotros somos librados de la ley. Pero aquí no solamente se está tratando de que somos librados de la ley o que si el Señor lo que ha limpiado no lo llamemos sucio o de que somos libres y que podemos comer lo que sea. No. Estamos hablando de algo espiritual también. Estamos hablando de cosas que han sido dadas a los ídolos, y los ídolos, aunque dice Pablo, nada es, sabemos que detrás de los ídolos hay espíritus inmundos. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra seres espirituales en las regiones celestes.
Y bueno, ahora podemos entender más lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esto es lo que hacía Balaam, digamos. No solamente eran las ganancias deshonestas, no solamente era el amor al dinero, no solamente era eso, sino que torcía las escrituras, era una forma de manipulación a personas que eran fieles, eran del parte del pueblo de Dios, ¿no? Del parte de Israel. Estas doctrinas venían para engañarlos. ¿Y cuál era el engaño? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el fin de ese engaño? Hacer que cometan pecados, hacer que se alejen de su Dios. A tal punto que ellos tenían la advertencia del Señor de que no podían tener otros dioses, no podían comer de lo sacrificado a los ídolos, porque eso en ese momento era muerte. Y ese es el pecado, es las consecuencias del pecado. Y por supuesto, ese engaño vio Satanás y usó a sus profetas, usó a su maestro Balaam y enseñó estas doctrinas torcidas y que por supuesto usó, como hemos leído en Números, a esas mujeres para engañar al pueblo de Israel y cometieron fornicación con ellas y comieron de lo sacrificado a los ídolos y adoraron a otros dioses. Y por supuesto, pecaron contra el Señor.
Y son estas mismas vidas, estos que se han apartado, que han caído en la doctrina de Balaam, que han caído en la doctrina del lucro, del error, de los nicolaitas, de todo esto. Son ellos que también andan tirando piedras y blasfemando de cosas que no conocen. Muchos de ellos que piensan que el Señor tarda en venir, que no estamos viviendo los días finales de la gracia, piensan que su Señor tarda en venir y se dedican a golpear a sus consiervos, a traicionar incluso a sus consiervos, como está escrita la palabra en Judas en el capítulo 1, en el versículo 10. Y en el versículo 11, y lo ponemos en pantalla, donde dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Es decir, el Señor está hablando de esas vidas que blasfeman de lo que no saben, que piensan que su Señor tarde en venir, y en las cosas que conocen, en lo que saben que es pecado, que al Señor no le agrada, como animales irracionales se corrompen en pos de la fornicación. Por eso dice: ¡ay de ellos que han seguido tres cosas! el camino de Caín, que es la traición a sus hermanos, que como dice la palabra del Señor Jesús, dijo, el que llame fato a su hermano es pecado de homicida, de homicidio. Está Caín, no olvidemos la palabra, la misma advertencia del Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 24, del versículo 13 en adelante, pero sobre todo donde dice que, si mal no me equivoco, el versículo 11, que el amor de muchos se va a enfriar por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y de que se entregarán unos a otros. Y aquí está el camino de Caín, el entregar a tus hermanos, ¿no? Y esto sucedió en la iglesia primitiva cuando era perseguida. Esto sucede hasta el día de hoy en los lugares donde la iglesia es perseguida, ¿no? Donde muchos terminan traicionando a sus hermanos. Como dice acá la palabra, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, la traición de Caín, y se lanzaron por error en el lucro, en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro, los que están buscando el dinero, los que están buscando poner su esperanza en el dinero, porque el Señor te puede bendecir, el Señor te puede prosperar. Por supuesto que en la vida, como está escrito en Eclesiastés, hay tiempo para todo, hay tiempos de prosperidad, hay tiempos de escasez, y el Señor, hay un tiempo para cada una de las épocas de nuestras vidas, pero lo que importa es el corazón. Exacto. Cuando tu corazón, si tu corazón está depositado en las riquezas, si tu corazón está con su confianza firme en las riquezas, o estás buscando las riquezas, o estás buscando el dinero, corres riesgo, o terrible riesgo, si es que no estás ya en el error de Balaam. De ir buscar que eso sea lo primero en tu vida, que la estabilidad financiera, que el dinero, que las riquezas sean lo primero en tu vida, antes que buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea por añadidura, ¿no? Como decía el mismo rey Salomón, Señor, no me des en demasía para que me olvide de ti, ni me quites como para que yo esté blasfemando, sino dame lo justo y necesario para que yo dependa de ti. Y eso es lo que nosotros debemos entender, de que nuestra dependencia, nuestra confianza tiene que estar en el Señor y no en las riquezas, y nuestro corazón no tiene que ir en pos de las riquezas, así como también en nuestro corazón no podemos permitir la traición para con nuestros hermanos en Cristo, porque viene la persecución y también viene la traición, ¿no? Y por supuesto, lo último que dice, y perecieron en la contradicción de Coré, que se levantaron en contra de la autoridad impuesta por el Señor y todo lo demás, pero la iglesia de Pérgamo contiene esto, y esto es para los que se sienten en la iglesia de Pérgamo, porque no es que porque tal vez seas de Cristo vienen, vos sos de la iglesia de Esmirna o de la iglesia de Filadelfia, o porque sos de determinada congregación, tal congregación se enseña y se predica palabra bien, yo soy de esa congregación, sino espiritualmente, ¿dónde estás parado? Ayeca,
personal.
Exacto, ¿dónde está tu corazón? Ayeca, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde se encuentra tu corazón el momento en el que tú te encuentras ahora, espiritualmente hablando? ¿Estás como Esmirna? ¿Estás como Pérgamo? ¿Estás como Éfeso? Y esta palabra tiene que ir directo a cada vida. Por eso dice, el que tiene la espada de doble filo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, que yo conozco tus obras. Y donde moras, donde esté el trono de Satanás, puede haber persecución, puede haber prueba, puede haber tribulación, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el amor al dinero y la fornicación. Eso es lo que representa Balaam, el amor al dinero y la fornicación, porque el amor al dinero es idolatría, y Balaam iba y enseñaba al pueblo a ir en pos de ídolos, no solamente por la plata, o sea, todo está vinculado. Exacto. A estas tres cosas, idolatría, el amor al dinero, que es idolatría, y fornicación, ¿no? Y por supuesto con los nicolaitas, que también ellos practicaban todo tipo de inmoralidad. Pero acá dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, y entramos al versículo 16, y ahí lo ponemos en pantalla, arrepiéntete. El Señor no ha cambiado su mensaje. Desde que Él comenzó a predicar, comenzó a decir, arrepentíos, porque el reino del Señor se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, que si no hay arrepentimiento en estas vidas, que están siguiendo el lucro de Balaam, que las riquezas han vuelto el eje de su vida, aquellas vidas que han caído en la doctrina de los nicolaitas, en la inmoralidad de los nicolaitas, aquellos que han caído en idolatría y en fornicación y lo tienen ahí como un manto babilónico muy bueno, muy escondido. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. El Señor está pidiendo, como lo hizo desde un principio, llamándonos a todos al arrepentimiento, porque si no vendrá sobre nosotros, como dice la palabra. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes? Contra los que detienen la doctrina de Balaam, los que se han ido, los que han permitido el pecado de idolatría en su vida, los que tienen ídolos en su vida. Y tú puedes ahí ver qué ídolos hay en tu vida. Porque tal vez para alguno dirá, bueno, yo no tengo amor por el dinero, o yo no tengo idolatría, o yo no tengo avaricia, pero tú sabes en tu corazón qué ídolos estás tolerando todavía. Si formas parte del pueblo de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, el Señor te está llamando para que te arrepientas, para que dejes atrás todo esto.
Así es.
¿No? Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto. ¿Por qué dice pronto? ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo piensa que su Señor tarde en venir. Porque ellos están pensando que el Señor tarde en venir. Por eso están tolerando el amor por el dinero. Por eso están tolerando la fornicación. Por eso están tolerando la idolatría. Pero aquí dice que viene pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? Y esto es la batalla del Armagedón, es decir, ser contados ya directamente como enemigos del Señor, si no hay un arrepentimiento, porque por supuesto no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El mismo Señor Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores, no podíamos servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo también lo volvió a decir, y nosotros aquí también lo estamos volviendo a decir. Si no hay un arrepentimiento genuino, vendrá el Señor y peleará con la espada de su boca.
Exacto.
¿No? Pero sí, también está la esperanza, también está la promesa. ¿Para quiénes? Para los que se arrepientan, para los que busquen un cambio, para los que busquen una metanoia. Como dice en el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y que ese maná escondido es la representación de esa palabra, porque el Señor está hablando de la palabra todo el tiempo. El que tiene la espada de doble filo en sus bocas dice esto. El que tiene la palabra de Dios en su boca dice esto. Y a los que vencieren, ¿qué les va a dar? Alimento, maná del cielo. ¿Me entienden? Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cambiarnos el nombre. El Señor nos dará un nombre nuevo.
Exacto. ¿No? Y cada vez que hubo un cambio en el nombre, en la palabra, siempre ese cambio ha estado relacionado a una promesa. Siempre ha estado relacionado a algo que el Señor promete y ve más allá de lo que nosotros veamos. Y eso es lo que nos promete a nosotros, que va a venir más adelante si somos fieles a Él, si nos arrepentimos. Y es muy importante eso, porque cuando vemos en Apocalipsis 2, cuando Él empieza a decir que es aquel el que tiene la espada de dos filos, y luego habla de la espada de su boca, ¿no? El hablar Él mismo, Dios mismo. Y luego tenemos otra parte en las Escrituras, y que quisiera volverlo a poner en pantalla, en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, hasta el versículo 13, la palabra dice así, ¿no? Y lo vuelvo a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es por eso también que el Señor hablaba de que Él tiene esa espada, porque Él sabe que ahora cuando nosotros leamos esto, y por supuesto íbamos a leer Hebreos 4, íbamos a saber que estamos hablando de Dios, el que puede discernir los pensamientos y que puede saber todas las cosas. Todo está desnudo y abierto ante aquel que vamos a rendir cuentas. Y si tú crees que tú puedes esconder ese tipo de doctrinas, puedes esconder tus pecados, puedes esconder tus fornicaciones, tratando de convencerte a ti mismo, convencer que Dios no está bien con eso. E incluso he escuchado doctrinas que han usado la Biblia para defender sus pecados. Todo eso que tú puedes crear y hacer en tu mente es falso. Y tienes que entender que Dios no lo vas a engañar, porque todas las cosas están abiertas y desnudas, porque su palabra es más cortante que no solo sabe, como le dice acá, sé que tienen persecución, sé dónde viven, sé que es en Pérgamo, sé también de sus mártires, prácticamente les está hablando la iglesia de Pérgamo, sino que les dice otra cosa, ¿no? Les dice sus pensamientos, les dice su corazón, lo que retienen en su corazón, ¿no? La doctrina de Balaam, esa doctrina que enseñaba de las riquezas, que enseñaba de la fornicación, que enseñaba de comer a los sacrificados, los ídolos y de la adoración a otros dioses, del ecumenismo, de la mezcla de usar la Biblia y cambiarla y tergiversarla al gusto de los hombres. Y el Señor sabe todo eso que está en tu corazón. Sabe qué partes de ti en tu corazón no estás de acuerdo con la Biblia. Sabe qué cosas no quieres que diga la Biblia. Sabe tu corazón rebelde. Pero entiéndelo, es nuestro corazón rebelde. Es nuestro corazón que necesita arrepentirse. Nadie viene a este mundo siendo justo. Justo no hay ni uno solo, nos dice la palabra.
Si no, no hubiéramos necesitado Salvador.
Exacto.
Y esta es la promesa también que el Señor tiene para con nosotros y para los que están en la iglesia de Pérgamo específicamente, es que se arrepientan, que Exacto. se arrepientan para que puedan recibir un hombre nuevo, ¿no? Porque tal vez hasta en el lugar donde están reciben eso, la doctrina de Balaam, reciben que tiene la doctrina de Balaam, podrían ser balaamitas, podrían ser nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, pero el Señor quiere darles un hombre nuevo, recuperar nuestra identidad en Cristo. Y eso es lo que tiene que primar. Y quisiera que leamos la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21. Si bien es todo el capítulo, habla sobre lo que es un obrero aprobado. Pero esto es lo que dice la palabra, ¿no? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Entonces nosotros debemos entender esto y recibirlo en nuestro corazón, que el Señor quiere que nos limpiemos, el Señor quiere que cambiemos. Si tú de repente descubres ahora ahí en tu corazón, porque nosotros no somos la conciencia de nadie, no podemos ser tu conciencia, pero si de repente tú descubres que espiritualmente en este momento estás parado como parte de la iglesia de Pérgamo, pero no como parte de la iglesia fiel de Pérgamo, sino como aquellos que retienen esa doctrina de Balaam, si estás tal vez solo concentrado en la prosperidad de tu vida, en tu prosperidad material, si tal vez solo estás concentrado en tus ídolos, que tú sabes qué ídolos hay en tu corazón, el Señor también conoce y discierne los pensamientos, a nosotros puedes decirnos lo que quieras, pero cada uno ve en su corazón y en este momento están saltando los ídolos que hay en sus corazones y que están tolerando, y por supuesto todo lo que tiene que ver y que es ajeno a la palabra de Dios y al evangelio predicado, porque como tú dices, Diego, hoy en día hay muchas doctrinas terribles que se han apartado de la palabra de Dios, que han tergiversado la palabra de Dios, y nosotros más bien tenemos que volver a Él, volver a la fuente, aquel que tiene la espada de doble filo, aquel que tiene la palabra, Él es el fiel y verdadero, a Él tenemos que volver. Por eso el que está hablando, por eso el Señor habló de ese atributo, del que tiene la palabra, del que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Por qué? Porque su espada, su palabra nos penetra hasta lo más profundo del corazón, parte nuestro alma, cuerpo, espíritu, para que podamos comprender y para que podamos vencer las tinieblas en nuestro pecado, para que quedemos desnudos, para que desnudemos esa maldad delante del juez del universo y podamos ser despojados y librados de esta misma maldad que nos corrompe, que nos aparta del Dios vivo y que, por supuesto, nos aparta de su presencia, nos aparta de su santidad, de su amor y de todo lo que Él representa. Por eso nosotros tenemos que volver a Él. Y como dice, no, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, limpiado, sí, santificado, presto para toda buena obra.
Y es importante ver esto porque cada mensaje a las iglesias es a nosotros, a la iglesia. Entiendan, por ejemplo, que Pérgamo se mantenía fiel. Ante el momento de la adversidad, ellos decían, yo creo en Jesús el Mesías, creo en Él como mi Salvador y no lo voy a negar. Y el Señor les reconoce esto. Y les dicen, incluso en ese momento, cuando mataron a Antipas, ustedes se mantuvieron fieles. Pero tengo esto contra ustedes. Porque el Señor sabe todo lo que hay en tu corazón, como dice Milo, y que debemos limpiarnos de esas cosas. No piensen que porque son creyentes, porque tienen un conocimiento grande de la palabra, porque lo que sea que te digas a ti mismo, no pienses que no tienes una naturaleza caída. No pienses que no necesitas ya nada más. Siempre necesitamos más para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. ¿Cuánto nos falta? ¿Quién de nosotros puede decir, ay, realmente estoy así de llegar? ¿Quién puede decirlo? Nadie. Pablo mismo decía, el mismo apóstol, yo lo que quiero no lo hago. Y lo que hago a veces no es lo que quiero hacer. ¡Oh, miserable de mí! ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo, porque Él es el que nos salva cada día. Y esto no es para que cada día cometamos pecados y volvamos a pedir perdón, porque así hacemos lo que nos dice en Hebreos 6, que nosotros pisoteamos la sangre del pacto. Si es que estamos tratando a Cristo como un salvador de balde, dice la palabra, ¿no? Que usamos su sangre para, ay, cometí un pecado, me limpio ahora con su sangre, listo, estoy limpio y ahora otra vez puedo cometer ese pecado para que luego me vuelva a limpiar. Y no es así. La palabra nos dice que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. Eso no significa que vamos a ser perfectos, pero significa que vamos a tener en nuestro corazón esa decisión de decir, Señor, tengo estos problemas, tengo estos pecados, y pueden ser pecados como los de la iglesia de Pérgamo. Los pecados de fornicación, los pecados del amor al dinero, los pecados de idolatría, los pecados de los maestros falsos, sea cual sea la doctrina. Entonces, busquemos al Señor. Y quiero poner en pantalla este versículo en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3, en adelante. La palabra nos dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y es lo que pasa cuando nosotros estamos reteniendo en nuestro corazón pequeñas doctrinas, pequeños maestros que van en contra del Señor, que son, empieza así. ¿Y luego en qué termina? Termina en lo que dice justamente 2 Timoteo 4. Apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los cuentitos, a la mentira. Van a creer la mentira, y la mentira siempre viene de Satanás, como venía con su falso maestro Balaam. Que lo que el propósito que era, engañarlos para que se alejen de Dios. Así que no trates de justificar tus pecados, no trates de buscar maestros que hay en YouTube un montón que tratan de justificar la masturbación, tratan de justificar la pornografía, tratan de justificar la fornicación, tratan de justificar todos los pecados con la Biblia. No te amontones maestros que te guste oír lo que diga que eso está bien.
Lo que le agrada a tu corazón.
Lo que le agrade. Solamente ve lo que la Biblia diga, lo que el Señor diga. Y si está mal contigo, sé honesto y di, Señor, esto está mal, y quiero que tú me cambies.
Quiero cambiar.
Y quiero arrepentirme.
Eso es el arrepentimiento. El Señor está llamando al arrepentimiento. Es decir, el Señor todavía hay tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia, sobre gracia. Y el Señor no ha desechado a nadie todavía. Por no ha vomitado a ningún tibio todavía. Así que todavía están a tiempo de arrepentirse. Por eso está llamando al arrepentimiento. Tanto a la iglesia de Pérgamo como a la iglesia de Éfeso, que le había faltado el amor. Y también la semana que viene vamos a estar viendo sobre la iglesia a Tiatira, que también estaba sufriendo con este mismo tipo de pecados, con la fornicación, con la idolatría. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos seguir tolerando esto dentro del cuerpo de Cristo, más aún cuando sabemos que su venida está cerca. Tenemos que vestirnos de toda su armadura para lograr vencer a todas las tinieblas que habitan en nuestro corazón. Si de repente descubres que te sientes que eres parte de la iglesia de Pérgamo, si de repente descubres que eres parte tal vez de la iglesia de Éfeso, ¿no?, a la que se había olvidado de su primer amor, de sus primeras obras, el Señor hoy te está llamando para que te arrepientas, para que vuelvas a Él. Y con esto vamos a cerrar el mensaje del día de hoy. Porque ese es el nudo de todo. No solamente es poder tal vez comprender históricamente cómo se dio el contexto de Pérgamo, sino también la palabra, por supuesto, que viene para con nuestras vidas, sino para que también quedemos meditando y reflexionando en esto, que el Señor nos sigue llamando al arrepentimiento, que su venida está cerca y no lo podemos tomar a la ligera. Porque si lo tomamos a la ligera, dice el versículo 10, que vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esto es una advertencia, porque si siguen, es decir, si persisten en la doctrina de Balaam, en ese amor por el dinero, en ese amor por la fornicación, por la idolatría y permitirse todos esos pecados que de los nicolaitas, si persisten en su maldad, el corazón, ¿qué sucede cuando persistes en tu maldad? El corazón se endurece, y cuando el corazón se endurece, no solamente dejas de escuchar la voz de Dios y de sentir su presencia, sino que te terminas perdiendo y te terminas constituyendo en enemigo de Dios nuevamente.
Claro, y ahí, ¿no?, ahí puede ser, como dice otra parte en la palabra, ¿no?, que construyes, ¿dónde? No construyes sobre la roca, construyes en la arena, y cuando venga todo viento, va a destruir eso que es construir. Y puede ser todo viento de doctrina que te va a llevar de aquí para allá. Y vas a estar un año diciendo algo y otro año diciendo algo y otro, en base a tus emociones y tus pensamientos y en base a lo que tú creas o lo que o otro maestro que te ha oído, que has escuchado, dice. Y la palabra de Dios no cambia. Y las enseñanzas del Señor no cambian porque la verdad no cambia.
Amén.
Entonces está ahí para que puedan entenderlo, ¿no?
Amén. Y esto es, este es el mensaje del día de hoy. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Lo primero que el Señor Jesús Hijo hizo cuando comenzó su ministerio fue anunciar que el reino del cielo, de los cielos, había acercado y que nos arrepintamos. Y también en la carta de Revelaciones también habla del arrepentimiento, que renovemos nuestra manera de pensar, que depositemos nuestra confianza en Él, no en las riquezas como Balaam, No en lo que los ídolos puedan ofrecernos, y no ir tras lo que los ídolos dan, sino con toda nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra jatigua depositada en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, el Rey de Israel, a quien nos debemos y a quien servimos y a quien debemos buscar servir de corazón, en espíritu y en verdad, hasta que el Señor venga.
Así es.
Y Él promete darnos de comer ese maná escondido. Promete darnos de comer ese maná escondido. Promete darnos el que venciere sufrirá, no sufrir daño de la segunda muerte. Promete darnos de comer del árbol de la vida para darnos vida eterna. Son promesas para el pueblo de Dios, para aquellos que persisten, aquellos que perseverando en bien hacer, como dice la palabra en Romanos, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hasta aquí hemos llegado con el mensaje el día de hoy, Dieguito, tus últimas palabras y cerramos el mensaje.
Y pienso que es importante que, bueno, ustedes puedan entender, creo que hemos dado todos los puntos, que puedan ver esto de la espada, ¿no? Esto que es muy importante, porque la espada divide, la espada corta, la espada duele.
Confronta.
Pero es importante porque así como un buen cirujano que tiene que sacar el cáncer maligno que está dentro tuyo, tiene que cortar, tiene que doler, tiene que abrir y sacar esas cosas, tiene que sacar la carne mala para que puedas estar bien, que tiene que sacar ese tumor malo para que luego tú puedas estar bien. Es eso lo que es la palabra de Dios. Es eso lo que Él está haciendo. Él es nuestro buen médico que quiere sanarnos. Quiere sanarnos y quiere limpiarnos del pecado que tenemos. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y ya derrotó todo eso, ya se llevó consigo y ahora nos ofrece su justicia. Y solo tenemos que arrepentirnos. Y a veces pienso que la palabra arrepentimiento, muchas personas piensan que es algo malo o porque suena feo, porque fue confrontante, porque es confronta, pero es la palabra más llena de amor que te puede dar Jesús. Porque Él es el único que sabe todo de ti, cosas que tú tal vez ni siquiera sabes. Él sabe todo de ti, todos tus pensamientos, todas tus acciones, todos tus pecados,
hasta tus intenciones.
Y hasta tus intenciones. Y Él las conoce todas y sabe bien que tú no eres inocente. Por eso es que Él, el inocente, se dio por aquellos que no eran inocentes, se dio por nosotros. Y aún así, Él, sabiendo todo eso, nos da el amor, nos da el arrepentimiento. La única condición, el arrepentimiento, es decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco todos estos errores y te los entrego a ti. Y Él ya los ha crucificado en la cruz del Calvario y nos da su justicia, nos da su perdón y nos limpia de nuestros pecados. Y solo quiero poner este último versículo, porque todas esas promesas que tú has dicho, Milo, que son para la iglesia, son para nosotros. El Señor nos dice algo más, y es una cosa, es un versículo que resume todo esto también, y está en 2 de Pedro, en el capítulo 3. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ningún hombre se pierda, que no quiere que ninguna mujer se pierda. Quiere que todos nos arrepintamos, porque quiere salvarnos a todos, porque nos ha amado, de tal manera amado a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y la única manera es que tú reconozcas estos pecados de fornicación, de doctrinas, de idolatría, del amor al dinero, de lo que sea que encuentres, y pidas perdón al Señor, y Él te lo va a dar. Y te va a ayudar a vencer todos estos pecados. Así que quiero que veas eso, que el Señor viene de ese amor. Todo esto nace de ese amor. Y lo dice así esta iglesia, que era fiel, pero tenía estos errores. Y lo dice y nos dice a nosotros. Así que bueno, eso era lo último que quería decir. Que el Señor los bendiga mucho. Y va a ser hasta el próximo mensaje a la iglesia, el próximo programa. Y espero que puedan volver a leer todos estos versículos. Yo me despido.
Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Creo que no hay mucho más para añadir, más que el Señor sigue llamando al arrepentimiento. Sigue llamando para que nos despojemos de toda obra del mal, porque tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir revistiéndonos del amor del Señor, porque no solamente estamos buscando la salvación de nuestras almas, sino también alcanzar a los perdidos, alcanzar más almas. Que creo que eso es algo que no se tiene que dejar de lado nunca. Pero no lo vamos a poder lograr si todavía nos estamos permitiendo estas cosas en el corazón, ¿no? Entonces el Señor nos llama al arrepentimiento, haciéndonos saber la consecuencia si persistimos en el error, pero también las promesas, si nos aferramos a Él, si persistimos en Él, si perseveramos en Cristo Jesús. No hay nada más para añadir. La semana que viene vamos a estar compartiendo el mensaje a Tiatira, vamos a estar profundizando, por supuesto, mucho más en la palabra del Señor, y vamos a seguir compartiendo palabra del Dios viviente. Que nuestro Dios vivo, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que se pasea entre los siete candelabros, aquel que estaba muerto y vivió, aquel que tiene la espada de doble filo aguda en su boca, los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes, y ha de hacer hasta el próximo episodio de Quebrantados. Paz de nuestro Rey, Jesús Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado,
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.